Ser Podcast. Episodio 96. Supreme.
¿Qué tal, Nerea? Muy buenas a todos.
Muy buenas, compañero.
Una vez más, tenemos que empezar un episodio denunciando. En muy pocos días hemos sido testigos de una serie de casos de acoso y de violencia contra miembros del colectivo. En Palencia se están produciendo cacerías homófobas por parte de un grupo de criminales que han terminado con varias personas en el hospital. En Almería hace pocos días un chico gay fue agredido simplemente por serlo. El alcalde de Terrassa no ha visto cómo los muros frente al ayuntamiento se cubren con pintadas homófobas del tipo alcalde mariconazo. En Igualada, en Barcelona, un grupo de jóvenes fue agredido a puñetazos y patadas. Y mientras, el pacto de Estado contra los delitos de odio durmiendo en un cajón.
Las iniciativas institucionales para proteger nuestros derechos, que deberían haber calado en la calle, están durmiendo en un cajón, como bien dices, Antonio. En cambio, los discursos de odio que se realizan desde tribunas públicas están cobrándose sus víctimas en las calles.
Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal.
Cada semana se mete en nuestras casas para poner orden o desorden, según convenga, en esa locura colectiva que es Drag Race España. En esta quinta edición le siguen acompañando, como desde el principio, los Javis y la diseñadora Ana Locking. Enfrente, 12 superestrellas que están dispuestas a darlo todo por conseguir el cetro, la corona, un año de productos de belleza y, no nos engañemos, los 50.000 lereles que se llevará la ganadora.
Mientras de miércoles a domingo en el Teatro Maravillas de Madrid abre las puertas del Cabaret de los Hombres Perdidos, aunque realmente deberíamos decir que la cierra, ya que lo primero que hace cuando sale al escenario es pedirnos que nos marchemos porque el local está a punto de cerrar. Pero un joven que está siendo perseguido por un grupo de acosadores va a cambiarlo todo. Aunque estoy convencida de que ya sabéis de quién estamos hablando, va siendo hora de que la presentemos como se merece.
Llevo toda mi vida esperando esta alarma. Y ya la estoy escuchando, la estoy oyendo. Está aquí, ya viene, ya se acerca. ¡Que viene la Supreme!
Supreme de Luz, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estáis?
Menuda entrada, ¿eh?
Hoy me encanta ese audio de Margarita, es lo más. Se me hizo muchísima gracia. Yo no veo lo que los totales de ellas, yo no los veo. Los veo cuando se emite. A mí no me lo enseñan el programa antes. Entonces, cosas como estas me hace muchísima gracia cuando veo el programa el domingo.
Oye, ¿qué sabes de la respuesta que está teniendo esta quinta edición de Drag Race España?
Pues nos han dicho que muy bien. O sea, que estamos muy felices porque nos han dicho que el Meet the Queens fue el más visto de toda la historia de la franquicia española y dicen que el estreno también, que ha sido el más seguido. O sea, que después de pues 5 temporadas regulares y un All Stars que todavía nos sigan recibiendo con tanto cariño y con tanta efusividad, pues se agradece, la verdad.
Oye, ¿esperabais cuando empezabais eso? Hace 5 años, en plena pandemia, que ibas a llegar hasta aquí.
Claro, es que ahí la situación era la pandemia, ¿sabes? Entonces era todo muy incierto, tanto el futuro del programa como el futuro nuestro en general, de la humanidad en general. Entonces yo recuerdo que pensé, dije, qué bien que me viene esto, que voy a poder pasar lo que queda de pandemia, los coletazos que quedan, con esto por lo menos ya voy a estar con cierta seguridad. Pero era mucha incertidumbre.
Ya sabemos que los roces entre las concursantes son imprescindibles, le ponen salsa al programa, son muy divertidos, pero ¿cómo es la relación en el jurado? ¿Sois tan colegas como vemos en la tele o hay algún que otro desacuerdo también de vez en cuando?
Sí, sí que tenemos desacuerdos, pero lo bueno que tenemos es que los admitimos muy bien. O sea, que creo que nos hemos juntado ahí unas personas que somos conscientes de que no tenemos la verdad absoluta. Entonces es verdad que lo debatimos y muchas veces no nos gusta la misma concursante y tardamos en tomar una decisión, pero bueno, que ahí está la gracia, ¿no? Y sobre todo que nos lo ponen muy difícil las concursantes porque son muy buenas artistas. Entonces hay días que es muy, muy, porque son cosas mínimas, ¿no? Por lo que juzgamos a veces.
¿Seguís viendo Drag Race los domingos en casa de Ana?
Sí, 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 sí. Hacemos ahí la quedada. Ya te digo que es que como no lo vemos montado, pues es como como quedada de amigas para reunirnos, sí, sí.
¿Y sois muy críticos con lo que veis?
Yo creo que hemos bajado un poco las primeras temporadas, yo creo que más, y luego ya, bueno, ya te acostumbras a salir, a verte más, y bueno, todo siempre se puede mejorar, siempre, todo es mejorable, y lo artístico más, siempre hay a todo se le puede poner un pero, entonces hay un momento de decir, bueno, está hecho, está bien hecha la propuesta, ya está, que es mejorable, por supuesto, siempre, pero ya hemos bajado un poco yo he aprendido a no maltratarme tanto, ya con los años, ya lo conseguí con el teatro hace tiempo, y con la tele ya voy entrando también en esa zona.
Uh-huh. Es la quinta edición, pues en las cuatro anteriores han pasado más de 40 drags, ahora llegan otras 12 que dices, bueno, es que ya no pueden dar el nivel que han dado las anteriores, sin embargo están dándolo todo y casi mejor, yo creo. Hay tanta cantera de drag en España.
Hombre, aquí tenemos un transformismo maravilloso y cualquiera que tenga cierta edad puede recordar que los locales de espectáculos en España siempre han estado muy vivos y con artistas muy potentes que no salían en la tele, pero no por eso se les quita mérito a eso. Uh-huh. Gente que noche a noche sale a entretener a un público, que eso es un trabajo complicado.
¿Cuántas se presentan a la selección, más o menos?
Pues no tengo ni idea, pero la de este año no lo sé, pero normalmente, yo creo que un año se pasaron, bueno, no te quiero decir cifras por no mentir, pero cerca de 2.000 yo creo que había algún año.
Traps,
¿eh? O sea, sí, no sé. Tampoco sé. Claro, yo no estoy en el proceso de casting, entonces no sé cómo es todo el... Pero bueno, se va encontrando a gente muy talentosa todos los años. O sea, que yo creo que se puede estar haciendo de la raíz para rato, ¿eh? Aquí en España.
Algo has comentado tú de esto antes. A lo largo de la pequeña historia de lo normal, hemos aprendido que dentro del drag hay un montón de variedades. Este año tenemos desde transformistas más o menos clásicas, como Satin Greco, hasta bailarinas de clásico, como Daphne Mugler. ¿Es esta la edición más variada?
Es que yo creo que ha sido bastante variada todas, ¿eh? Porque el drag en España en general ya es variado. Es que aquí siempre han convivido muy bien muchas tendencias. Aquí siempre hemos tenido muy el transformismo de imitación más folclórico en los orígenes. Luego es verdad que ya tira un poco más hacia, a lo mejor, un repertorio más pop, gente más joven, pero eso ha convivido. Cuando vino el boom de las drags en los 90, eso convivió siempre muy bien. Hay mucha variedad aquí y siempre ha habido eso, gente con barba, gente calva, gente con más peso, con menos peso, con gente de otros países que ha venido aquí a trabajar. Yo recuerdo que siempre se les ha cogido bien y han tenido el hueco, o sea que yo creo que se ha convivido bastante bien.
Hablaba antes Nerea del Chachai, del Shantai. ¿Se ha planteado alguien hacer un diccionario del Drag Race? Porque hay un montón
yo
de
creo
cosas...
que hay, ¿eh?
¿Sí?
Que a mí me suena, lo que pasa es que creo que con los términos ingleses, pero yo creo que estaba, a mí me suena haberlo visto por ahí, o por lo menos una cierta recopilación de como de las palabras y las expresiones míticas.
¿Sí? Pero, por ejemplo, para la gente que no ve Drag Race, que yo creo que son pocos, recordémosle, ¿qué es Shai, qué es Shantai?
Sí, pues el Shantai te quedas, pues es que la concursante ha superado el lip-sync y se queda una semanita más, y el Shai te vas, pues desgraciadamente es que le toca irse para su casa.
¿Y el Oba Oba?
Y el Oba Oba, estos de Anna Locking, que son los deditos, así que hace ella también. El Oba es como... ha hecho una cosa que está maravillosa, ¿no? Anna lo dice como que normalmente lo hace con respecto a un look, y entonces es como que es un look muy bueno, muy potente, muy elaborado, y que le ha gustado mucho.
También luego están las pruebas que tienen que superar las aspirantes, como el Snatch Game. ¿Qué es el Snatch Game?
El Snatch Game es... tienen que coger un personaje famoso y contestar preguntas desde ese personaje. Pero tienen que hacer reír. No consiste tanto en imitar perfectamente, sino en conseguir trasladar la comedia a través de ese personaje. Y hemos tenido algunos memorables.
Algunos espectaculares.
Sí, sí.
Y la prueba que decide semana a semana quién es la aspirante que se marcha es el lip sync.
Sí.
¿Qué es el lip sync?
Pues el playback de toda la vida que se ha hecho aquí. Es doblar una canción. Es verdad que el lip sync tiene el matiz de que se valora muy bien la sincronización de labios, cosa que no ocurrió esta última semana. hemos tenido ahí un pequeño rapapolvo, pero bueno, tienen que hacer el lip sync de una canción y bueno, pues se valora todo, pero es verdad que la sincronización labial es importante.
¿Pero ellas saben con anterioridad cuál es la canción que les vais a poner?
Tiene, no, pues no sé exactamente si la del programa. Tienen una lista de posibles lip-sync que les van a tocar. No sé exactamente si la del programa. Que
ya, no ya conocerse os, el Zorra ya, tiene delito, ¿eh? Ya te lo digo.
Eso te digo. Y ya os estáis dando cuenta que yo parece que hago más de lo que hago en el programa. Yo lo presento, no sé tanto de... Porque es verdad que hay gente que me escribe preguntándome muchas cosas y digo, es que no, que no, que yo se lo presento, de verdad. Hombre, no saberse el Zorra, que prácticamente no lo hemos aprendido por repetición. Es como no saberte el Saliva de Melody este año, que he escuchado una y otra vez. Hombre, se te queda bastante, pero sí es verdad, nos quedamos un poquito de piedra con eso.
Bueno, dejamos la tele y nos vamos hasta Malasaña, al Teatro Maravillas, donde te podemos ver en el cabaret de Los Hombres Perdidos. Ya hemos adelantado algo antes, pero cuéntanos, Suprem, ¿qué vamos a ver en este cabaret?
Pues principalmente, bueno, el cabaret tengo que aclarar que es el sitio donde se desarrolla la función, pero la función tiene elementos del cabaret, pero no es un cabaret al uso, es una obra de texto, es un musical con texto y con canciones. Pero pues vais a ver un musical que no es complaciente, creo yo que es la mejor manera de resumirlo. No es un musical complaciente, no es un musical... Normalmente los musicales tienden a tener finales felices, a contar historias que terminan bien, más o menos no excesivamente profundas, algunos sí, pero la norma general no es así. Y este toca temas bastante, pues bastante peliagudos. Se habla de inmigración, se habla del destino, se habla de la importancia de las pequeñas decisiones en la vida, se habla de la industria pornográfica, se habla de la prostitución. Tiene un poquito de todo, como para agitar un cóctel, una coctelera.
El cabaret de Los Hombres Perdidos está dirigido por Israel Reyes. Aquí los oyentes de Lo Normal recordarán que entrevistamos con motivo del Carnaval de Las Palmas y acompañan a Suprem en el reparto Cayetano Fernández, Leo Rivera y Armando Pita. Tú interpretas a Lulavi, pero no solo a Lulavi.
Bueno, todos nos desdoblamos porque uno de los personajes, Dicky, entra ahí, se encuentra con su destino y el destino le plantea una serie de posibilidades en su vida y se le representan para que él vea lo que puede suceder. Entonces nos vamos desdoblando en personajes que se van cruzando con Dicky.
Hay quien puede pensar, es un cabaret desenfadado para evadirte... Pero nada más lejos, o sea, es una obra que da que pensar.
Sí, o sea, es una obra, tiene momentos divertidos y tiene momentos ligeros, pero sí que es una obra, sí, sí que es un viaje, ¿eh? Sí, sí. Y además a mí lo que me parece más curioso de esta es que cada espectador la recibe de manera muy distinta. A alguien le puede encantar, a otra persona le puede no gustar nada en absoluto, tú te puedes ir reflexionando sobre unos temas, otra persona sobre otros diferentes, y sí, yo creo que eso es lo fuerte que tiene este musical.
¿Suprem creen el destino, ese destino que la obra encarna Leo Rivera?
No. No, pero yo creo que sí que creo en la importancia de las pequeñas decisiones que muchas veces pasamos por encima y creo que es muy importante. O sea, que tú decidas, yo que sé, estás tomando una copa y que tú decidas tomarte otra copa más en un sitio, es que eso sí que puede cambiar el destino de tu vida. De repente puedes conocer al amor de tu vida, o por no haber salido, el amor de tu vida pasa por la puerta y no lo has visto, o alguien te invita a consumir alguna sustancia, tú esa noche aceptas y te puede cambiar la vida porque de repente... Entonces creo que sí que las pequeñas decisiones que no nos damos cuenta pesan mucho más de lo que a priori pensamos.
Lulavi es en cierto modo la sanadora, ¿no? La que pone al servicio de Dick su sabiduría para curar sus heridas.
Sí, más que sabiduría, yo creo que es esa mano que muchas veces aparece cuando nos sentimos solos en el mundo y totalmente desamparados y pensamos que todo está mal y que nada tiene solución. Y es verdad que muchas veces siempre aparece por ahí una mano que normalmente no es una mano cercana, es una mano que en ese momento te coge, te rescata y te sirve de anclaje en ese momento, ¿no? Como para que puedas salir de ahí. Entonces, sí es verdad que Lula tiene un poco este cometido así en la obra. Está como pendiente en la distancia. En muchos puntos está en la distancia, cuidando, ¿no? Desde... Esta obra tiene mucho esto, que hay un personaje que habla, pero el resto estamos por ahí pululando, pero estamos haciendo algo concreto, tenemos cometido en cada momento.
Oye, y hay muchos diquis en el artisteo de nuestro país, artistas a los que se les exprime durante una temporada y que cuando se considera que ya no sirven se les deja la estacada.
Pues yo creo que básicamente nos pasa a todos, ¿eh? Yo creo que sí, que básicamente nos pasa a todos, en mayor o menor medida, pero nos ocurre. Estamos en la industria en general del entretenimiento, tiene mucho de esto, y bueno, creo que lo importante es ser consciente que somos un número, somos también unas cifras, también se puede recibir mucho apoyo, lo puedes dar mucho en beneficio tuyo personal, pero si no rinde la cosa, no les va a temblar la voz en decirte hasta aquí.
Suprem, ¿nos dejas que le hagamos alguna pregunta a Dani?
Claro, siempre. Aquí convivimos estupendamente, ¿no?
Hemos leído que te has graduado hace poco en lengua y literatura con un trabajo sobre la imagen de la mujer en la posguerra, en la novela Rosa.
Sí, sí.
Y de, por todo lo alto. O sea, has sacado matrícula de honor.
No llegué porque lo presenté en septiembre, no me dio tiempo con Tu cara me suena y lo tuve que... Entonces ya habían dado matrículas y me pusieron un 10, pero tengo un sobresaliente. Bueno, me quedé con esa espinita porque me gustó.
Vamos
mucho
a ver
trabajo.
Ese trabajo publicado, Dani.
Bueno, yo creo que pues estará en... Quiero decirte que los trabajos de la UNED, que es donde yo me he graduado, supongo que se podrá consultar, pero sí que es verdad que me he quedado ahí con la espinita de investigar un poquito más. Entonces, no sé si lo, con tranquilidad, pero me apetece indagar ahí porque el canon literario hay que ampliarlo mucho a la literatura femenina. Ya hay varias profesoras de la UNED, pero están rescatando mucho de Siglo de Oro, sobre todo, y Edad Media y Siglo de Oro. Pero es que justo esta etapa es muy importante, no ya por la novela Rosa en sí, sino porque es que es lo único que escribían las mujeres, de verdad. O sea, hay mucho texto que habla sobre qué hacían las mujeres, pero que está escrito por mujeres, escribían novela. A partir de los 50 ya se abrió un poco más el campo. Entonces, la novela Rosa sí que nos sirve para rastrear muy bien cómo era esa sociedad, cómo era esa educación, qué se había establecido que tenía que ser una mujer, qué papel tenía una mujer en la sociedad. Entonces, todo eso sí se puede sacar de la novela Rosa, y luego es muy interesante ver como escritoras querían transgredir todo eso que le obligaba a hacer una mujer, utilizar el molde de la novela Rosa y decir, voy a meterme por aquí a ver si les puedo colar un poquito de información, un poquito de otra visión del mundo. Algunas los consiguieron y otras se encontraron con la censura bien, bien encontrada. Y bueno, es muy interesante. Me fui al archivo de Alcalá de Henares, estuve rastreando que te encuentras los informes de los censores, tal cual, las tachaduras, lo que quitaban, y es muy interesante.
Creo que, como nosotros hemos hecho aquí en muchas ocasiones, reivindicas con pasión a la sin sombrero, ¿no?
Reivindico con pasión la figura de la mujer en la cultura, porque yo toda mi creación de Suprem, yo soy tengo toda mi deuda, se la debo a la mujer, porque es que a mí siempre me ha interesado mucho la propuesta de la mujer, tanto en escena como en literatura, como en todo. Y es que, por ejemplo, en el siglo XX, que sí que ya las mujeres entran activamente a escribir, hay muchos autores que tú estudias porque tienen una obra destacada. Y hay muchas mujeres que también están en la misma situación, que a lo mejor solo tienen una obra. Pero ¿por qué se decide estudiar a ese señor y no estudiar a esa señora? Cuando hay veces que la obra de la señora tiene más calidad que la del señor. No sé, o tenemos a Emilia Pardo Bazán, aquí la naturalismo en España, tenemos solo a esta señora y no se le da la suficiente importancia. Entonces, yo estoy muy... El canon literario hay que ampliarlo. No digo quitar a hombres, quiero ampliarlo a mujeres, porque hay cosas muy interesantes. Igual el 27 estudiamos solo a los hombres, y es que tenemos mucha mujer que estaban a la par totalmente.
Suprem Deluxe, Dani Blesa, que te siga yendo todo, al menos tan bien como hasta ahora.
Muchísimas gracias.
Gracias, Suprem.
Gracias, un placer.
En una escena de Strang Rieu hay una conversación entre un padre y un hijo. Hablan sobre los escarceos amorosos del chaval en una verbena. El padre quiere saber si hay algo más que el beso y el baile que él pudo observar aquella noche. El hijo niega que hubiera algo más, solo le dio un beso a su amigo Gerard. Bueno, o algo más que amigo, eso queda por ver. Es una conversación completamente sosegada, no hay traumas, ni escándalos, ni recriminaciones. Ese hijo es Didac, el protagonista de Strang Rieu. Una escena parecida se reproduce poco después con la madre. Tampoco hay aspavientos. Qué distintas estas escenas a las que estamos acostumbrados a ver en el cine español y en el cine en general, cuando se reproduce una situación en la que un adolescente o una adolescente le cuenta a su padre o a su madre que le gusta a alguien de su mismo sexo. El director de Strang Rieu es Jaume Claret Musart. ¿Qué tal, Jaume?
Muy bien.
A pesar de lo dicho, Jaume, creo que la homosexualidad no es un eje sobre el que se vertebre la película. Es más, tampoco parece un elemento esencial. En esa conversación, por ejemplo, Didac dice que a él no le gustan los chicos, que le gusta Gerard, ¿no?
Sí, qué bonito. O sea, realmente la conversación, tal vez lo más político de la película, ¿no? Que ya lo ves en sí, pero sí que quería como, ostras, esa frase que tenía un peso importante, ¿no? Y claro, yo quería hacer una película desde el inicio que no fuera sobre que el conflicto no estuviera en la descubierta de la homosexualidad, ni en una descubierta que de repente es detenida o sí, detenida por los padres, ¿no? Que el conflicto esté en la relación entre padres e hijos, sino que el conflicto al final está en los miedos del crecer, ¿no? En las decisiones que tiene que tomar Didac en el viaje.
¿Crees que es la norma en las familias actuales con hijos adolescentes esa actitud que tienen los padres hacia la sexualidad de su hijo, que no les preocupe ni siquiera les choque que Didac pueda tener un novio y no una novia?
Creo que depende del entorno. El entorno que retrata la película y de esta familia sí que pues creo que es la norma, o sea que es algo bonito que está cambiando, pero evidentemente también creo que el cine sirve como lugar para utopía un poco, ¿no? Para un lugar hacia donde ir, y prefiero como siempre pensar positivamente hacia esa utopía que no a la distopía, ¿no? Pienso que sería bonito que alguien, un padre, una madre, fuera a ver la película al cine y después vaya quisiera hablar con su hijo o hija.
De utopía tiene mucho esta película, por cierto. En la película cuenta el viaje en bicicleta de una familia compuesta por los padres y sus tres hijos siguiendo el curso del Danubio. Aunque pudiera parecer que el río es solo una parte del paisaje, en esta peli tiene un significado muy especial. ¿Por qué el Danubio?
O sea, yo había hecho en bicicleta muchos ríos de Europa con mi familia y con amigos, y el Danubio fue el primero de todos y tenía algo como muy misterioso, como que no entendía, ¿no? Como algo muy crepuscular, peligroso incluso. Entonces, a mí cuando no entiendo algo, me fascino, ¿no?
Pero es casi un personaje más, ¿no?
Sí.
La peli.
Claro, también está filmada en la parte en que el río va creciendo, ¿no? Al principio el río es más pequeño y es el inicio del Danubio, ¿no? Entonces hay un punto físico también en el sentir cómo va creciendo, cómo va cambiando el paisaje a medida también que va cambiando ese personaje.
Es evidente que hay una gran metáfora durante toda la película entre el transcurso del río, como comentabas, y el momento que vive Didac, ¿no? ¿En qué se parecen ambos esos desarrollos de ambos?
O sea, yo creo que había algo como el momento de hacer una película sobre un río, es el río tiene tanta simbología en la historia ¿no? De literatura, de cine, del arte. Entonces no podía como salir de ahí, ¿no? Entonces había algo de decir, ostras, ahí lo simbólico, pero me interesaba realmente lo físico. Un personaje que emocionalmente está sintiendo cosas nuevas y cómo esas cosas que está sintiendo está alterando el espacio natural, ¿no? Y cómo el espacio natural, que es el agua, el viento, ¿no? La lluvia, también afecta a las emociones de los personajes.
Algo que está aprendiendo Didac es que en las relaciones, en el amor, no siempre 2 + 2 = 4, ¿no?
Sí, siempre no hay esa conversación con la madre, ¿no? Que le dice, tú no entiendes lo que no es ligar, ¿no? Por ejemplo, o sea, creo que Didac está descubriendo muchas cosas y toma decisiones y después, bueno.
En la naturaleza, como decías, tiene un peso importante en la película. Pablo Paloma en la fotografía da buena cuenta de ello. Pero por contraste también aparecen elementos relacionados con la arquitectura y con la ingeniería. ¿Qué buscabas con ese contraste?
Me interesan mucho los contrastes en general, ¿no? Porque también hay contrastes musicales en la película o de ritmo. Sí que son dos espacios arquitectónicos, la escuela de Ulm y el barrio de Puckenau, que son espacios que son muy transparentes igualmente al espacio exterior, ¿no? Y nos dimos cuenta haciendo la película que estamos haciendo una película sobre el espacio público. Porque el espacio íntimo, que es una tienda, por ejemplo, también es público, ¿no? Es un camping en ese caso. Entonces hay algo ahí como muy interesante de esa relación entre interior y exterior. Mi padre aparte es arquitecto, entonces eso sí que es súper autobiográfico de la película. Y quería retratar qué es tener un padre arquitecto, ¿no? Tanto esa cosa de decirle a los hijos queremos ir al río, pero también la herencia que recibes de eso, ¿no? Y la vocación y la pasión desde donde se transmiten las cosas.
Sí, también ese punto de la ingeniería, ¿no? Ese detenimiento en la contemplación de la presa, ¿no?
Sí, hay algo de la presa también que es como ese momento suspendido, ¿no? Del tiempo, del momento de cambio y los sonidos, ¿no? Los sonidos de la presa que son reales, esos son súper agudos. Aparte después los utilizamos con Nika Son, que es la compositora de música original, y con Uriol Campi, el diseñador de sonido, para construir como esa banda sonora original que a veces aparece muy sutilmente en la película, ¿no? Como algo, un canto, como un canto casi de sirena, ¿no? También.
Es también muy peculiar el movimiento de los personajes en determinados momentos de la película, en sus paseos por caminos y pasillos, parece que bailaran.
Qué bonito que digas eso, porque para mí, yo siempre digo que soy un coreógrafo frustrado, porque me gustaría ser coreógrafo, pero no soy bailarín y no lo voy a ser. Entonces, de alguna forma el cine me permite explorar la coreografía. Y
también con la natación, ¿eh?
Claro, es verdad, no lo había pensado eso. Sí, o sea, hay algo de... Me interesa mucho el movimiento, ¿no? El ritmo y la danza. Me gusta mucho. Entonces sí que cuando lo planteábamos en rodaje, había un momento que me sentí casi como decir, ostras, estoy como coreografiando a unos bailarines, ¿no?
Por supuesto está el personaje de Alexander, que no tenemos muy claro si es un fantasma, un deseo, una ensoñación, una mezcla de todo eso, o si lo que pretendes es que sea el espectador el que decida quién es realmente Alexander.
Hay dos cosas aquí. Yo creo que una es que el espectador toma su decisión, ¿no? Digamos. Doy pistas también por el relato, que a veces se ven en los segundos visionados. Pero también había algo muy importante en la encarnación del deseo. O sea, cuando tú deseas mucho a alguien o imaginas mucho a alguien, creo que de la imaginación, que es tan fuerte esa imaginación en esa edad concretamente, que puede ser real. Entonces, yo creo que yo me mantengo en los dos.
Porque yo supongo que eres consciente de que muchos espectadores van a asimilar a ese Alexander con el Gerard que aparece conversaciones.
Eso, ¿no? Es muy fuerte porque eso me he dado cuenta después, cuando la película estaba hecha. Porque, bueno, al final el proceso de guión siempre va cambiando mucho, ¿no? Yo voy cambiando mucho en el rodaje, en el montaje. Y creo que es verdad, si Dios, realmente la gente piensa que será.
También es sorprendente la relación entre los hermanos, cómo se pasa de la rivalidad a ese temor a que el hermano mayor salga de tu vida porque se ha hecho mayor y ha encontrado el amor.
Sí, siempre había algo, ¿no? El hermano mediano también, ¿no? Porque el Gyu, que es el pequeño, el hermano mediano que ve siempre al mayor crecer y querer estar a su lado, y justamente esa rabia, esa violencia también puede nacer de ahí. Y ese personaje que es Biel, que siempre está en el contraplano, ¿no? O sea, es el personaje que a través de Biel, yo creo, de los ojos de Biel, podemos ver a Didac cambiar.
Y que su sufrimiento, ese sufrimiento que tiene en la pierna, a lo mejor es algo más que ese sufrimiento en la pierna, ¿no?
Siempre me gusta mucho como poner cosas personales mías en todos los personajes, ¿no? Y yo sí que de pequeño tenía muchos dolores de huesos. Pero claro, es verdad que cogen aquí una fuerza narrativa muy, muy fuerte, ¿no?
Otra cosa que desde luego llama muchísimo la atención en la película es la mirada de Didac, de Jan Monteur. ¿Cómo fue el proceso para elegirlo como protagonista?
O sea, vimos a 850 chicos durante 3 meses. Fue muy loco. Aparte, o sea, Martina Roura, que es actriz, no había hecho nunca un casting y es la directora de casting. Y yo nunca había hecho un casting tampoco. Pero queríamos hacer, a partir un poco también, observando los materiales de Jonas Trueba, de que están en la plataforma Inset Cinema, veía cómo trabajaba esas reuniones con los chicos que iba encontrando para quien lo impide, ¿no? Entonces quería hacer esas conversaciones con chicos de durante 3 meses de Barcelona y ver si había alguien que de repente fuera como ¡pum! Es Didac, ¿no? Puede encarnar Didac. Y cuando apareció Jean, fue el 600 más o menos. Se sentó en la silla y nos cambió la cara. O sea, fue como wow.
Esa mirada es difícil de rechazar, ¿no? Sí. Debes pensar, ese
sí.
Es.
Sí, sí. Hay algo muy de las entrañas que dices, wow, le hemos encontrado. Y entonces después hay todo un trabajo muy fuerte, ¿no? De 3 meses, 4 meses de que él me conozca mucho, yo conocerlo mucho, conocer sus virtudes, sus limitaciones, trabajarlas, ¿no? Desde un aspecto muy técnico también, y después de confianza, ¿no? Con todos los otros actores, con la familia, con Nausicaa, con Jordan.
¿Había hecho más trabajo?
Él había hecho teatro como extraescolar, que aún sigue haciendo, ¿no? Pero el cine no.
Oye, ¿y hay algo en Didac del tacho de Muerte en Venecia, Visconti?
Didac tiene una belleza, ¿no? Pero es verdad que justamente yo siempre planteaba más ese tacho como un poco ese espacio idílico, lo plantea mucho en Alexander también, ¿no? Después también, Stagio siempre está presente por cómo lo utilizaron de mal Visconti en la promoción y cómo nosotros queremos cuidar que ya no le pase lo mismo que le pasó.
Pues llama a Claret Mouchard, que vaya muy bien este Stan Ryu, que por lo menos a nosotros nos ha gustado tanto.
Qué guay, muchas gracias.
Hay algunos invitados de los que han pasado por lo normal a los que les hemos cogido un cariño especial. Uno de ellos es Alberto Lejárraga, el único jugador profesional de fútbol que ha salido del armario en España. Desde aquí queremos mandarle el mayor de los abrazos. Hace unos días Alberto fue insultado repetidamente por aficionados del Rayo Majadahonda en su partido contra el Sanse, el equipo en el que juega el portero madrileño.
Que los deportistas que salen del armario sepan que no están solos, porque a veces da la sensación de que la realidad son las redes sociales o los pequeños reductos y sus pequeñas burbujas, cuando no es así. Tienen todo un colectivo que les apoya y que les agradece además su valentía.
Y ese fenómeno además es mucho más fuerte en el mundo del fútbol, que ya sabemos, como el propio Alberto reconocía cuando estuvo aquí con nosotros hace un par de años, que la homofobia está presente de muchas y variadas maneras. Nos marchamos hasta la próxima. Luis Miguel Ortiz, Fernando Lázaro, Alberto Valles y Alicia Blanco.
Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño.
Guión y producción, Tony Quart. Realización, José María Sendra. Perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.